El que no invierta se va a quedar fuera de mercado.
Si un nuevo presidente del FED va a destruir la tendencia.
Cada intervención de Kevin Walsh puede liarla.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a todos a Ágora 3 con ustedes. José Luis Cava, muchas gracias por venir hoy de nuevo.
Bueno, ¿qué dices? Es un placer para mí estar aquí. Es la ilusión de hacer este programa para explayarnos.
Oye, la verdad es que sí, porque desde que empezamos, este es el tercero ya. Y, madre mía, ha habido un camino.
Joder, ha habido un camino. No, hemos aprendido y hemos estudiado muchísimo. Pero vamos, bueno, adelante.
Pues vamos a ello. En primer lugar, ¿qué creéis que es lo más importante a nivel macroeconómico ahora mismo?
Vamos a ver. Aquí están pasando dos cosas muy importantes. La primera a nivel macroeconómico. Y luego hay un hecho que debemos de tener en cuenta, que es a efectos de los fundamentos internos del mercado. En mi opinión, a nivel macroeconómico, aquí lo que debemos de tener en cuenta es que la economía global está acelerando su ritmo de crecimiento. Cuando hablo de la economía global, obviamente me estoy refiriendo tanto a Estados Unidos como al resto del mundo. La economía se está acelerando. Podemos comprender fácilmente por qué se está acelerando. Evidentemente, por las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial. Hemos visto, por ejemplo, cómo Alphabet ha publicado que de cara aquí a final de año va a invertir en activos fijos 205 mil millones. Y cuando cogemos los siete magníficos, estamos viendo que pueden invertir en CAPEX más de 1 billón. Esto indudablemente va a acelerar la marcha de la economía. Hay muchas personas que dicen, no, esto es una burbuja y tal. Hay una cosa clara. El que no invierta se va a quedar fuera de mercado. El que no invierta en la infraestructura de la inteligencia artificial va a ver cómo sus ingresos se colapsan. Por lo tanto, esta gente no tiene otro camino que seguir invirtiendo para no quedarse atrás. Esta es la fase que nos encontramos ahora mismo. Pero aunque no tenemos información, sabemos perfectamente que aquí hay una guerra entre Estados Unidos y China por la inteligencia artificial. Si Estados Unidos está invirtiendo, las empresas estadounidenses están invirtiendo una gran cantidad de recursos financieros en la infraestructura de la inteligencia artificial, China tiene que estar haciendo lo mismo. Luego, además, hay otros detalles que nos llaman la atención. Me estoy refiriendo al consumo privado de los Estados Unidos. Fijémonos, a pesar de la inflación, que la inflación real es mucho mayor que la inflación oficial, el consumo está aguantando. Estamos viendo que es un consumo resiliente. Esto es un hecho magnífico porque hace que la economía tenga una buena base. Pero además hemos visto esta semana que ha habido un detalle adicional. Estamos viendo que el gasto público del gobierno chino se está incrementando. Por lo tanto, yo lo que creo es que quieren estimular la economía. Si tenemos todo esto en cuenta, a mí, yo creo que el hecho que va a dominar los mercados en el último trimestre del 2006 y en el año 2027 es un fuerte crecimiento económico. Pensemos que estamos ante una revolución tecnológica, yo creo que la más importante de nuestra vida. Y eso exige inversión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo lo que creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que la aceleración del crecimiento económico global condiciona la marcha de los mercados, porque el dinero de la parte financiera se va al sector real. Y todo esto provoca desequilibrios en unos sectores y en otros. Y es lo que tenemos que ir viendo.
Entonces, si tenemos todo esto en cuenta y esto se da como estamos considerando, ¿a qué ritmo podría crecer la economía de Estados Unidos?
Vamos a ver, la economía de los Estados Unidos estamos estimando, ya lo he dicho en algún vídeo semanal, que puede estar creciendo a un ritmo del 4%. Que la economía de los Estados Unidos crezca a un ritmo del 4%, debemos fijarnos en lo que van a crecer los beneficios empresariales. Es que estamos viendo que han publicado resultados el 25% de las empresas del S&P 500 ahora mismo y estamos viendo que los ingresos han incrementado un 13%, pero es que los beneficios han crecido a un ritmo muy superior a lo esperado por los analistas. Ya sé que está concentrado en determinados sectores, ya sé que hay un sesgo, pero claro, con un ritmo de crecimiento tal, yo sinceramente creo que lo más probable es que las bolsas sigan subiendo.
Cada vez que llega un nuevo presidente a la Reserva Federal, la gente siempre se pregunta lo mismo. ¿Van a subir los tipos? ¿Política monetaria más restrictiva? Hemos analizado todos los cambios de presidente de la Fed de los últimos 50 años, porque a nosotros nos preocupa otra pregunta diferente. ¿Qué pasa con las bolsas cada vez que llega un nuevo presidente a la Reserva Federal? ¿Y por qué nos importa esta pregunta? Pues por una razón muy sencilla. Porque a nosotros, nuestro objetivo principal es protegernos de la degradación monetaria. Y una de las herramientas que tenemos es invertir en activos duros, como por ejemplo el Nasdaq y el S&P 500. Nosotros en Opla trabajamos para intentar encontrar el momento más óptimo para invertir en este tipo de activos. Ahora bien, si tú no tienes tiempo, sistema o simplemente no eres suscriptor de Opla todavía, Una herramienta útil puede ser establecer un programa de inversiones recurrentes en Nasdaq o S&P 500, pero solo si la tendencia es alcista. Entonces lo que nos importa saber es si un nuevo presidente del Fed nos va a destruir la tendencia. Así que hemos cogido todos los relevos desde Arthur Burns hasta Jerome Powell y hemos estudiado qué pasa con las bolsas durante su primer año. Lo primero que encontramos es que la primera decisión que toman casi todos es subir los tipos de interés. Restringir la política monetaria. ¡Qué miedo! ¿O no? ¿Qué pasó con el S&P 500? Pues eso fuimos directamente a comprobar y la verdad es que el dato te sorprende. Porque en casi todos los casos, el S&P 500 terminó el año más arriba de lo que empezó cuando se cambió el presidente del Fed. Excepto el caso de Alan Greenspan, que sufrió el famoso crash del lunes negro. Bueno, ¿y qué pasó con el Nasdaq? Pues más de lo mismo. En todos los casos, menos en el de Alan Greenspan, el Nasdaq terminó el año más alto de lo que empezó. Así que si tuviéramos un plan de inversiones recurrentes, la tendencia alcista sigue en vigor. Nosotros, para realizar este tipo de operaciones, empleamos el broker Freedom 24. ¿Por qué? Varios motivos. Es un broker regulado, tiene una gran oferta de ETFs, UCITS y de acciones. Soporte técnico en español. Y además, aunque es una plataforma sencilla, tiene todas las herramientas que necesitamos para manejar y controlar nuestra cartera. En concreto, en este caso, nos permite hacer inversiones recurrentes en los valores que deseamos. Vamos a tomar el ejemplo del S&P 500. Simplemente elegiríamos el ETF que prefiriéramos. Por ejemplo, IUSE, que tenemos aquí en pantalla. Y simplemente tendrías que conectar tu tarjeta de crédito y decidir la frecuencia y la cantidad que quieres invertir. Además, a nosotros nos gusta que se puede desactivar con facilidad. Así que si hubiera un cambio de tendencia, la solución es sencilla. Si quieres replicar esta operativa de inversiones recurrentes, te dejamos aquí un link en la descripción para que te hagas una cuenta gratis y totalmente online en Freedom 24.
Debemos de tener en cuenta el siguiente hecho. Para que se produzca un techo de mercado, eso está en manos solamente de los bancos centrales. Pensemos que si los tipos de interés están subiendo, la actividad económica se está incrementando. Es decir, si tú tienes un crecimiento nominal en los Estados Unidos del 7, 7,5, pues lo lógico es que los tipos de interés estén en la zona del 6. Eso es teoría económica. No pasaría nada. Si tú los tienes por debajo, imagínate que en vez de tenerlos en el 6, lo tienes en el 5, eso estás acelerando el crecimiento económico y vas a acelerar la inflación también.
Okay.
Luego, el techo de mercado... Y este es el riesgo a tener en cuenta. Vamos a ver. El techo de mercado solamente va a venir de la mano de los bancos centrales. Fijémonos en China. En China, luego lo vemos, si queréis, en China han estado quitando liquidez del sistema, el Banco Central. Sí. Pero ahora, como el gobierno central está gastando, hay una coordinación entre la política fiscal y la política monetaria y el Banco Central de China está inyectando liquidez. Con lo cual, el techo de mercado no puede haber. Kevin Walsh habla, pero ya hemos visto en los vídeos semanales que hago que sigue inyectando liquidez en el sistema. ¿De acuerdo? El que gobierna, ya lo sabemos todos, el que gobierna la política monetaria, las inyecciones de liquidez es BCE. Pero en principio están inyectando. Ahora bien, es indudable, y aquí vienen los riesgos y abundaremos en ello, que cada día que pasa, cada intervención de Kevin Walsh puede liarla.
Sí.
Puede liarla. En el momento que deje un comentario que la gente interprete como que es una política restrictiva, se puede liar. ¿De acuerdo? Pero yo creo que solamente sería temporal. Y ahora mismo nos hemos encontrado que pensábamos que no iba a conceder entrevistas ni conferencias de prensa hasta la reunión del FOMC y ha confirmado que la va a dar. Y es para el próximo 29 de julio. Por lo tanto, ahora mismo, cada vez que hable Kevin Walsh, yo creo que va a haber bastante riesgo de que se produzcan caídas. Pero techos de mercado no lo veo. ¿Cómo puede venir el techo de mercado? Que lleve una política restrictiva o que cometan un error.